Qué bueno estar en la casa del Señor, amén. Adorarle a Él por lo que Él es santo, santo, santo. Y hoy iniciamos nuestros dos servicios, así que gloria a Dios por lo que Dios va a hacer y estará haciendo. Y antes de continuar, quiero darle la bienvenida a todos ustedes que nos visitan por primera vez. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. También tenemos hoy el equipo de Grace Bible Church. No sé si voy a pedirles a ellos si se pueden poner sobre sus pies. Han estado trabajando toda esta semana. No sé si el domingo pasado ustedes recuerdan, ellos estuvieron aquí. No se sienten aún, por favor. Vamos a orar por ellos. Hoy salen a la isla. Han estado trabajando en evangelismo aquí en Managua, Chinandega, Matagalpa. Y hoy van para la isla a trabajar en evangelismo en Balgo, en Mérida y Altagracia. Así que como fieles mayordomos del Señor Jesucristo, vamos a orar por ellos y decirles gracias por su trabajo de manera correcta. Toda la gloria y la honra sea para Dios en todo lo que hacen, que Dios use su vida como instrumentos para la gloria de Dios. Y que quiero pedirle a la iglesia que está sobre sus asientos y podemos orar por ellos para animarlos y que Dios use su vida para la gloria de Dios. Señor, te agradecemos por la vida de nuestros hermanos, Señor. Primero, Señor, por lo que tú has hecho en sus vidas, Señor. No son ellos, Señor, no es su capacidad, inteligencia, no son sus talentos o dones, Señor. Realmente toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Te agradecemos, Señor, por el privilegio de conocerles, Señor, por el privilegio de haber estado aquí en Managua, Señor, y salir a evangelizar, Señor. Y gracias por la disposición, Señor, el esfuerzo, Señor. Pero sobre todo, Señor, te pido para que durante toda esta semana, Señor, su gloria, Señor, sea mostrada, Señor, en la vida de ellos, Señor, de una manera sobrenatural, Señor. Te pido, Señor, abre sus ojos para entendimiento espiritual. Protege sus corazones de orgullo, arrogancia, jactancia, prepotencia, Señor, de aún falsa humildad, Señor. Protege su vida, Señor, para que ellos puedan ser un espejo de tu gloria, Señor. Que ellos puedan mostrar, Señor, a Cristo, el unigénito, el creador de todo, la estatura del varón perfecto, Señor. Gracias por sus vidas y te pido, Señor, que lo use en gran manera como lo has hecho ya, Señor, en Managua, Chinandega y Matagalpa. Que los use, Señor, en la isla de Ometepe, Señor, predicando tu evangelio. Nada en este mundo tiene más valor eterno, Señor, que predicar a tu Hijo Jesucristo. Y, Señor, aún, Señor, si no manejan el idioma, Señor, nada tiene más valor que predicar a tu Hijo Jesucristo. Así que Dios usa el viaje para mostrar, Señor, lo grande, majestuoso, excelso, sublime, eterno que eres tú. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Muchas gracias, muchachos. Pueden tomar asiento. Quiero invitarlos a ir a Juan capítulo 4. Vamos a hacer un giro. Hemos estado estudiando Juan por casi 14 semanas. Impresionante. Y apenas vamos por el capítulo 4. Pero la iglesia tiene una necesidad espiritual sobre entender lo que es mayordomía. Y por eso hoy iniciamos una serie a partir de Juan acerca de la mayordomía en la vida. Y se llama La mayordomía y la supremacía de Cristo. Pero antes de leer el texto en Juan 4, quiero invitarle a que nos pongamos sobre nuestras rodillas y oremos al Señor como un acto de adoración y devoción a Él, por lo que Él es, por su nombre, su palabra, y adorarle. No es obligado a hacerlo, pero tienes que hacerlo. Señor, tú eres bueno, Señor, grandioso, excelso y sublime. No hay nada en este mundo, Señor, que se compare a ti, Señor. Tú eres la perla de gran valor, Señor. Tenerte a ti, Señor, es tenerlo todo. Y Señor, ayúdanos a entender cada día más, Señor, que tú eres suficiente para nuestras vidas, Señor. Yo sé que hay gente aquí, Señor, que ora, Señor, con el corazón, Señor, pidiéndote, Señor, que tú seas su guía, su sustento. Pero tal vez otros, Señor, no tienen esa necesidad aún, Señor, en su corazón de rogarte para que tú hables a sus vidas, Señor. Pero yo oro por ellos, Señor, para que tú, Señor, venga, Señor, a su corazón, quites el velo en sus ojos para que puedan ver la hermosura de tu Hijo Jesucristo, Dios. Señor, habla a nuestras vidas, Señor. Cuánta necesidad tenemos hoy, Señor. Cuántas mentiras escuchamos toda la semana, Señor. Por medio de la radio, Señor, por medio de algún conocido que habla mentiras de su carácter, Señor. Mis propias mentiras en mi corazón, Señor. Y hoy tenemos la necesidad, Señor, y el hambre de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. por el tiempo, Señor, y por tu iglesia. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Los invito a ir a Juan capítulo 4. Vamos a estar estudiando, viendo la palabra de Dios y escuchando el consejo de Dios para nuestras vidas. Una mayordomía piadosa. Esta serie se llama La supremacía de Cristo y la mayordomía. Cristo es supremo sobre todas las cosas. Y cuando nosotros pensamos sobre mayordomía, quizás vienen muchas ideas a nuestra mente como administración, cuidar, mayordomía financiera, ofrendas. Y quizás tenemos algunas ideas equivocadas sobre qué significa mayordomía. Pero quiero que piensen unos momentos antes que leamos el texto. Piensen unos momentos en esto. ¿Qué evento o qué cosa ocurrió esta semana, hoy, antes de venir al servicio, que causó el más grande estrés en tu vida? Piensa en eso, que cargó tu corazón, que estresó tu corazón. No sé si fue esta semana, durante este mes, o incluso hoy, antes de venir al servicio, ¿qué fue eso que causó una carga en tu corazón? Piensa en eso. ¿Qué causó estrés en su corazón? Desánimo en tu corazón, angustia en tu corazón, desesperación en tu corazón, apatía en tu corazón. ¿Será algo que ver con las responsabilidades en tu hogar? ¿Una sobrecarga en las responsabilidades en tu casa, en el trabajo, con los amigos? ¿Qué tal en escuela o en la universidad? ¿Qué tal una ansiedad porque las cosas no están saliendo como tú lo planeaste? Hay cosas que se están dañando en el hogar. Y todas esas preocupaciones, ansiedades, incluso hasta muchas inseguridades en nuestras vidas, tienen relación directa, por lo menos con tres áreas en nuestra vida. Uno, con el tiempo. Dos, con el dinero. Y tres, con la salud. Son tres áreas que posiblemente estresaron esta semana o te cargaron esta semana. Muchas cosas tienen que ver con el tiempo. Podemos decir, tengo muchas responsabilidades y no me dio tiempo de hacer otra cosa. Pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo. ¿Pero por qué nosotros peleamos con el tiempo? Segundo, tal vez los recursos. Tomamos malas decisiones financieras o económicas y al fin de mes no tenemos para cubrir las cosas que son básicas o lo que se supone deberíamos de cubrir por nuestra negligencia de manejar el dinero. Entonces tenemos problemas y estrés por los recursos. ¿Y nuestra salud? ¿O alguna enfermedad, algo que no esperabas, repentino, y estresa tu corazón? Pero saben, estas tres cosas, el tiempo, el dinero y la salud, solo tiene que ver con una cosa, son recursos. Y muchos de ellos causan estrés a nuestras vidas porque han sido mal manejados. Y eso es mayordomía, es el manejo de las cosas. Y mayordomía es el manejo de las cosas para la gloria de Dios. Lo que vamos a entender hoy, lo que vamos a estudiar hoy, es qué significa una mayordomía piadosa. La supremacía de Cristo en todo demanda del creyente que sea un buen mayordomo sobre las cosas que Dios le ha dado a este creyente. La supremacía de Cristo y el señorío de Cristo demandan en el creyente una buena mayordomía, una mayordomía piadosa. ¿Saben? Piedad es ir en pos de Dios e ir en pos de las cosas de Dios. Y como la mayordomía y la piedad prácticamente es el estilo de vida con el cual vivimos para dar gloria y honra a Dios. Déjame hacerte un par de preguntas. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás administrando las cosas que Dios te ha dado? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Los recursos financieros? ¿Cómo lo estás usando? La piedad es el resultado de ir en pos de Dios. Y cuando vas en pos de Dios, el Evangelio dice, eres una nueva criatura. Por lo tanto, cuando vamos en pos de Dios, los afectos del corazón son distintos. Déjame darte un ejemplo. Antes, en la vida vieja, pasabas horas y horas viendo televisión, basura que no alimentaba tu mente ni tu corazón. El nuevo creyente tiene nuevos afectos Ya no pasa el tiempo malgastándolo en televisión, pero ahora pasa el tiempo en las escrituras, escudriñándolas, porque tienen nuevos afectos en su corazón. Y esos son disciplinas espirituales. Antes no tenía disciplina espiritual. Pero ahora, por ir en pos de Dios, una vida piadosa que camina para glorificar a Dios, hace un efecto en toda su vida. Y un simple ejemplo es eso. Antes pasábamos viendo televisión, quizás no era de los que miraba televisión, pero se levantaba muy temprano en la mañana, leía el periódico porque estaba preocupado por las cosas que acontecían en el país. Pero ahora un creyente que descansa en la soberanía de Dios y en la gracia de Dios y en la misericordia de Dios, lo primero que hace es ponerse sobre sus rodillas y decir: Señor, heme aquí, ¿qué quiere que haga? Instruya mi mente, mi corazón para seguirle con toda mi fuerza y con todo mi ser. No quiero levantarme aquí, no quiero salir de aquí en mis propias fuerzas. Quiero seguirte a ti con toda mi fuerza y con todo mi corazón, pero que seas tú quien me alimenta, quien me guía y nutre mi vida. Eso es, el hombre piadoso tiene afectos y efectos sobre su propia vida integral. No eres un buen mayordomo si en una área puedes manejar las cosas bien, pero en otras áreas no. Déjenme darle simplemente esta advertencia. La mayordomía en el creyente, o el mayordomo fiel, no hay dicotomía en su mente. Es toda su vida para la gloria de Dios. No solo ciertas áreas para la gloria de Dios, no solo ciertas áreas que la gente ve para que diga: es un hombre piadoso, es un hombre que glorifica a Dios. Es toda su vida. Y son todos los recursos que Dios le ha dado, tiene que ser para la gloria de Dios. Un buen mayordomo vive su vida para la gloria de Dios. Y para mí esta es la mejor definición que yo puedo darle a la mayordomía. La mayordomía es el estilo de vida donde el centro de toda, de esa vida, es Dios. Una vez más, la mayordomía piadosa es el estilo de vida donde el centro es Dios y todo lo que haces es para su gloria. Todo lo que haces es para su gloria y todo lo que tienes debería ser para su gloria. Vamos a leer el texto, Juan capítulo 4, versículo 31. Quiero darles un poco sobre lo que está ocurriendo aquí. Recuerdan, la semana pasada hablamos sobre la samaritana y el encuentro de Jesús, y salvaje, todo lo que está pasando y aconteciendo aquí en este relato. Pero nosotros vamos a concentrarnos en los versículos 31 hasta el 34. Vamos a leerlo. Versículo 31 del capítulo 4. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús le respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos?, se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús les explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo: despierten y miren su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría les espera, tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho: uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Gloria a Dios por su palabra. Y en este relato, el contexto sobre la predicación del Evangelio y cómo Dios está usando una simple conversación con sus discípulos para enseñarles principios de vida que van a madurar convicciones que van a impactar hasta nuestros días. Miren lo que sucede, dice: mientras tanto. Eso significa que mientras la samaritana corría a anunciar lo que Dios había hecho en su vida. Y a mí me llama mucho la atención. Yo quiero decirlo porque se lo compartí en el primer servicio y no tenía pues pensado hacerlo, compartirlo, pero ya que lo compartí en el primer servicio, lo quiero compartir con ustedes. Me impresiona el hecho que la samaritana, dice, dejó su jarra, su cántaro. Yo no sé, pero debe ser que me impacta que piensen en esto. Es una mujer posiblemente de escasos recursos, muy rechazada por su condición de pecado en la sociedad. Su cántaro, el cántaro o el jarro con el que ella recoge agua, es un bien muy útil para su vida cotidiana, es muy básico, lo necesita. Yo no sé si ella tiene una colección de jarros en su casa, pero el jarro, o sea, es algo valioso para lo que, para una necesidad básica de su vida. Dice que los versículos anteriores dice que dejó el jarro, lo abandonó, lo tiró, lo despreció. Y hago una conexión rápidamente con la perla de gran valor. Lo que Dios había hecho en su vida, lo que Cristo había hecho en la vida de esta mujer, era más valioso que tener un jarro lleno de agua. Y para ella era un gran acontecimiento poder tener el líquido básico para sobrevivir. Pero sin embargo no le pone tanto aprecio y valor a ese jarrón. Sin embargo pone aprecio a lo que Cristo había hecho en su vida y sale y grita. Y confronta mi corazón, porque ¿qué cosas no quiero dejar yo? Que son cómodas para mí. ¿Qué cosas no quiero soltar? Porque son buenas para mí. En lugar de correr y anunciar a Cristo. Y para mí, quiero preguntarte, ¿qué cosas en tu vida tú estás cómodo, aferrado y agarrado sobre ellas que no quieres soltar? Porque es más cómodo para ti. Porque dan más seguridad a tu corazón. Porque le dan más identidad a tu corazón. En lugar de simplemente soltarlas y correr y predicar a Cristo. Pero eso se lo quería compartir porque impresiona mucho mi corazón. Cuestiona mucho mi estilo de vida. Estoy viviendo de esa manera, que es tan valioso lo que Cristo compartió con esta mujer, que esta mujer suelta todo y sale corriendo, gritando lo que Cristo había hecho en su vida. Pero no voy a predicar sobre eso. La piedad, entonces, hermano, es el resultado de vivir en pos de Dios. Eso trae consecuencias vívidas sobre y prácticas sobre cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Eso se llama, en pocas palabras, disciplinas espirituales. Un buen mayordomo es aquel que está viviendo vidas, su vida práctica, el evangelio práctico, a través de disciplinas espirituales. La meditación, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra de Dios, la memorización de la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios, creciendo en disciplinas espirituales. Cuando no entendemos lo que la mayordomía es, cuando yo hablo de mayordomía, no quiero que piensen en simplemente administración, quiero que piensen en toda su vida. ¿Cómo estás viviendo para la gloria de Dios? Voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Estás viviendo para la gloria de Dios? Todo lo que tenemos hoy pertenece a Dios. No nos pertenece a nosotros. Simplemente Dios nos ha dado el privilegio de poder tenerlas. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para su gloria y su honra. Dios nos ha dado recursos y cada recurso, por ejemplo, su vida, el tiempo, no es tu tiempo. Déjame decirte esto, si has nacido de nuevo, tu vida no es tu vida. Tu tiempo no es tu tiempo. Tus recursos no son tus recursos. Tu familia no es tu familia. Tus hijos no son tus hijos. No sé si puedo darme a entender lo que quiero decir. Dios te ha dado a ti para que puedas usarlos para su gloria. ¿Saben? Yo pienso esto con mucha convicción en mi corazón. Cada cosa que Dios te ha dado, por muy pequeña que sea, ha sido una prueba de Dios para tu propio corazón. Cada cosa pequeña, insignificante, que tú la mires insignificante, Dios está probando tu corazón. Ahora te hago una pregunta. Si has sido infiel en lo poco, ¿con qué cara quieres pedirle que Dios te dé más? Si has sido infiel con las pocas cosas, ¿por qué Dios va a confiarte más cosas a ti? Si has sido un mal mayordomo, no solo pensando en lo financiero, no solo pensando en los recursos que Dios nos ha dado. Dios te ha dado un cuerpo. ¿Estás cuidando tu cuerpo? ¿Estás siendo un buen mayordomo con tu salud física? Dios va a pedir cuenta de todo lo que Él nos ha dado. Vamos a entender dos cosas muy importantes. Y quiero que piensen en una brújula que nos ayude a caminar hacia la mayordomía que Dios quiere sobre nuestras vidas. No haciéndolo a nuestra manera, pero haciéndolo a la manera de Dios. Todos los recursos, la vida, el tiempo, dinero, talento. Me molesta cuando las personas dicen, es que no tengo tiempo para hacer lo que estás pidiendo en la iglesia. O sea, si entiendes que eres un mayordomo, no tienes tiempo. O sea, tu tiempo es el tiempo de Dios. Es que voy a ver si tengo corazón para hacer lo que me estás pidiendo hacer. Discúlpame, pero no es tu vida, no es tu tiempo. Simplemente me enseña la teología en tu corazón. Cómo manejas los recursos, la forma en cómo manejas los recursos, muestra la teología práctica en tu corazón. Puedes tener mucho en tu mente, pero la forma en cómo manejas los recursos que tienes, demuestra la teología práctica en tu corazón. La manera en cómo usamos cada recurso que Dios nos ha dado es un reflejo de la adoración del corazón. La manera en que vives y cómo usamos lo que Dios nos ha dado es un reflejo de cuáles son tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Mateo capítulo 6. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Ahí estará tu tesoro. ¿En qué cosas está tu corazón hoy? ¿Qué es tu tesoro realmente? ¿Estás buscando el reino de Dios y su justicia por sobre todas las cosas? ¿O estás buscando tu reino, tu gloria o tu propio reino personal? Quiero leerles parafrasear una frase del doctor Martin Lloyd-Jones que dice así: ¿con qué frecuencias oímos acerca de vivir una vida con disciplinas espirituales? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia nosotros hablamos sobre la disciplina espiritual o las disciplinas espirituales? ¿Cuántas veces, debido a la negligencia o la mala mayordomía de la disciplina espiritual, es la razón por la que la iglesia está como está? De hecho, dice el doctor Martin Lloyd-Jones, no veo ninguna esperanza de ningún verdadero avivamiento y ningún despertar hasta que volvamos a ser buenos mayordomos de todo lo que Dios te ha dado. Déjame darte algunos ejemplos de mala mayordomía. Y voy a hablar de manera general en muchos aspectos. Comer comida que no es saludable para tu cuerpo, eso es mal mayordomo de tu cuerpo. No hacer ejercicios para tu condición física, eso es ser mal mayordomo de tu cuerpo. Tener relaciones sexuales antes de casamiento es mala mayordomía de tu cuerpo. No tener relaciones sexuales con tu esposa es mala mayordomía de tu cuerpo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Muchas cosas que tú haces no son cosas de la cultura, son mala mayordomía. Déjame ponerle un ejemplo de la cultura. Tenemos fama de ser cochinos o ser muy desasiados porque tiramos basura por todos lados. Eso no es un problema cultural. Eso es un problema de mala mayordomía. Porque tú asumes, y lo vamos a ver un poco más adelante, que no importa, esa es mi vida y así soy yo, y yo lo quiero hacer así. Pero no te das cuenta que todas las cosas que Dios te ha dado, incluso las cosas de fuera, Dios te las ha dado para probar tu corazón y que tú puedas por medio de esas cosas darle la gloria y la honra a Dios. El problema de la basura en Nicaragua no es un problema cultural, es un problema teológico. No conocen a Dios porque Él le pertenece, a un mundo caído le pertenece a Dios. Si no lo fuera a restablecer, como dice Romano, ellos gimen. O sea, la tierra tiene más teología correcta que nosotros. Gime por el regreso de Cristo. ¿Nosotros qué? Simplemente no somos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Entonces, primero, vamos a leer nuevamente. Versículo 31. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús le respondió: yo tengo una clase de alimentos que ustedes no conocen. Los discípulos empiezan a preguntar quién le traería comida, porque nosotros andábamos buscando la comida. Jesús respondió a su inquietud. Por supuesto, Jesús le explotó la mente a los discípulos y le dice: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Eso me enseña algo tan importante sobre la mayordomía, y significa un buen mayordomo y un mayordomo piadoso es aquel que tiene una perspectiva correcta de la pertenencia. La perspectiva correcta de pertenencia. ¿Qué significa eso? No es su tiempo, no es tu tiempo, no son tus sueños. La pertenencia, Jesús está diciendo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Eso no es, Él es Dios. Lo que Cristo hubiera hecho, como lo hubiera hecho, hubiera sido perfecto. Pero Él está enseñándole a sus discípulos y por supuesto nos está enseñando a nosotros. Que Él está persiguiendo, anhelando, está hambriento en su corazón por hacer la voluntad de Dios. Y Él es Dios. Pero nos está enseñando a nosotros que esa debería ser nuestra prioridad como buenos, como mayordomos. Hacer la voluntad de Dios. No tu voluntad, no es tu tiempo, no es tu cuerpo. Te fue dado para que le dieras gloria y honra a Dios. Entonces, la perspectiva correcta, no te pertenecen las cosas, no son tuyas. Te fueron dados para que vivas para la gloria de Dios. Tu cuerpo te fue dado para que vivas para la gloria de Dios. Tus ojos, tus oídos, tu mente te fue dado para que vivas para la gloria de Dios. No entiendo. Cuando un cristiano pasa demasiado tiempo viendo televisión, no lo comprendo. O sea, no es tu tiempo, no son tus ojos, no es tu mente. Significa mala mayordomía. Y el principio es básico. Simplemente crees que es tu cuerpo y que tú tienes derecho sobre él. El problema del aborto es un problema de mayordomía. No es un problema de derechos. Es un problema de reconocer que el cuerpo no te pertenece y le pertenece a Dios. Y el bebé en el vientre de esa mujer no le pertenece, le pertenece a Dios. Es simple. Pero es la perspectiva correcta de pertenencia. Nosotros decimos con arrogancia, es mi trabajo, son mis recursos, son mis reales, yo hago lo que quiera con ellos. Eso es orgullo. Pero un mayordomo piadoso reconoce que todo le pertenece a él. ¿Cuántas cosas piensas que son tuyas? Que tú dices, ¿cuántas veces has respondido, esta es mi vida y yo la vivo como yo quiera? Eso es una distorsión de que todas las cosas son de Él. Cuando usas mal las cosas que Dios te ha dado, tirando las cosas en desorden, eso es mala mayordomía de lo que Dios te ha dado. Como padre, yo tengo que enseñarle a mi hijo, y disciplinar a mi hijo, y mis hijos, perdón, enseñarles que todo lo que ellos han recibido proviene de Dios, no de su padre, ni de su trabajo, ni de su esfuerzo de su padre. Y si no cuidan esas cosas, Dios va a empezar a quitarles porque no confía en ellos. Y decirle, todo lo que Dios te ha dado, hasta ese juguete pequeño, Dios lo dio. Tienes que cuidarlo porque Dios va a pedirte cuenta sobre cada una de esas cosas. Entonces, la disciplina en el corazón del hombre va a empezar a ver la cultura como lo que es. Algo que muchas veces atenta en contra de la teología correcta. Pero todo lo que tú tienes no te pertenece. Absolutamente nada de lo que tienes te pertenece. Simplemente Dios te lo ha dado para mostrar la apatía en tu corazón, la corrupción en tu corazón y el pecado en tu corazón. Y la idolatría en tu corazón. Yo no voy a decir esto de manera ligera. Ahorrar es bueno. Pensar en el futuro es bueno. Pero cuando tu cuenta de ahorro y tu cuenta de jubilación se convierte en un ídolo, tú estás diciéndole a Dios que tu vida te pertenece. Simplemente no quieres sufrir cuando la economía se ponga mal y por eso tienes una cuenta de ahorro grandísima. Porque quieres estar cómodo, seguro con tu cuenta de ahorro. Para mí es bueno ahorrar. Pero el ídolo en el corazón de la cultura es poner un énfasis en que si tengo suficientes ahorros voy a estar bien. Pero eso se llama mala mayordomía. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que se llama mala mayordomía? Porque tú estás poniendo tu confianza en tu fuerza, en tu capacidad y no reconociendo que todo eso que está en el banco no te pertenece, le pertenece al Señor. Debería ser usado para la gloria y la honra de Dios, no para tu comodidad, no para que tú estés más seguro cuando estés viejito y no sabes de dónde van a venir los recursos. Sí estoy de acuerdo en ahorrar, pero de la manera correcta. cuando estás confiando en el carácter de Dios, que Él es suficiente para sostenerte, que Él es suficiente para proveerte. Y eso es algo que la cultura tiene que entender. Okay, ojo, una vez más, no estoy diciendo que es pecado ahorrar. Yo no quiero decir, ay, que dice Pastor Hamilton que es pecado ahorrar. No dije eso. El pecado es cuando pones tu confianza en el dinero y tu cuenta de ahorro en lugar de poner tu confianza en la gloria y la excelencia de Cristo, que Él es capaz de proveer cuando hay cero dinero en la cuenta de banco. ¿Entiendes eso? Entonces, un buen mayordomo reconoce que su vida entera y completa le pertenece a Él, el Rey Supremo y Soberano. ¿Cómo puede mi corazón estar en temor? Eso dice el Salmo. ¿Voy a temer temor en mi corazón? Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De qué temeré? Es simplemente para recitar. Es para vivirlo. La perspectiva correcta. Todo le pertenece a Dios. Eso significa que tú vas a dar cuenta de cada cosa que Dios te ha dado. Mira, impresionante. Jesús le está diciendo a sus discípulos, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Como creyente te pregunto, ¿a qué te ha enviado el Señor a esta tierra? ¿A hacerte rico en esta tierra? ¿A tener un montón de recursos en esta tierra? ¿A vivir cómodo en esta tierra o predicar a Cristo y a este crucificado? Dijo a sus discípulos, id y hacer discípulos. Esa es toda la misión que tenemos. El hombre que no ha entendido eso va a vivir para su propio reino y su propia gloria. Tienes la perspectiva equivocada de pertenencia. Tú piensas que las cosas que tienes son tuyas. Pero eso es un error. En cierta forma, Dios te la dio para que tú fueras un administrador y tienes la responsabilidad y el privilegio de tenerlas, pero con el propósito de dar la gloria, la honra a Dios. Toda tu vida y todo tu recurso, cada segundo le pertenece al Señor. Somos de Él, ya no te perteneces. Eso es lo que está diciendo mi voluntad. Piensen en esto un momento. ¿Cuánto tiempo caminó Jesús de donde estaba hasta Samaria? Hasta el pozo de Jacob. Lo suficiente como para estar súper cansado y pedir agua. Era la hora de las 12. Si ustedes son personas normales, a las 12 tienen hambre. ¿O no? Y ustedes dicen, tenemos que comer, a las 12 se come. Y el dicho popular aquí, no sé si es universal, que cuando los hombres no comen a la hora andan molestos porque no han comido. Entonces imagínense en esto. Hay una necesidad real, tienen que comer, han caminado tal vez más de 12 horas para llegar hasta donde están. Tienen sed, tienen hambre, son las 12 del mediodía. El sol está en el centro, asoleándolos, cansados. Y Jesús les dice, maestro, piensen en esto. Los discípulos también tenían hambre. Y los discípulos no podían comer hasta que el maestro empezara a comer. Por eso la insistencia de decirle, Rabí, come, dale, come. Porque ellos también tienen la necesidad de comer. Pero sin embargo, él sabe que su cuerpo, su vida, todo no le pertenece. Es una enseñanza para nosotros. ¿Cuántas veces yo mismo he dejado cosas por hacer simplemente porque pienso, es que es mi tiempo libre? Es que no tenía agendado esto en mi programa. Se lo voy a hacer otro día, lo tengo que agendar. La perspectiva correcta de la pertenencia. Tú no eres tu propio dueño. Tú le perteneces. Si eres hijo de Dios, has sido comprado con sangre. Tú le perteneces a Él. Piensen en esto también. La samaritana le fue ofrecida la sed, el agua espiritual para saciar su sed espiritual. Y ahora tenemos este acontecimiento y Dios le está ofreciendo la comida espiritual. Y son dos cosas básicas para el cuerpo humano. Agua y comida. Y eso es lo que necesitamos nosotros, el agua espiritual y la comida espiritual. ¿Por qué estamos buscando otras cosas que no van a saciar nuestros corazones? Los discípulos tenían hambre, era una necesidad física real. Sin embargo, pone como prioridad hacer la voluntad de Dios y no su propia voluntad. ¿Entienden eso? Eso es sorprendente para mí. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto nuestras prioridades primero antes que las prioridades de Dios? ¿Cuántas veces hemos puesto nuestros deseos y anhelos primero antes que los deseos y anhelos de Dios? Quiero leerles una frase de C.S. Lewis que aparece en su libro que se llama Mero Cristianismo. Todas las facultades que tenemos, nuestra capacidad de pensar o de mover nuestros miembros en todo momento nos son dadas por Dios. O sea, todas las facultades que tenemos nos han sido dadas por Dios. Si dedicásemos cada momento de nuestra vida exclusivamente a su servicio, no podríamos darle nada que no fuese, en un sentido, suyo ya. Porque todo le pertenece a Él. Ese es el buen mayordomo, conoce quién es su amo. Y Cristo es supremo sobre todo, es su señorío y es supremo. Es la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Piensen, y esto me hizo pensar en tres cosas. La perspectiva correcta más las prioridades correctas van a traer claridad a nuestra mente. Eso tiene la perspectiva correcta. Está ahí para cumplir la misión que el Padre lo envió. Si Él hubiera decidido tomarse tiempo, Él es soberano. Si Él hubiera decidido hacerlo de otra manera, es soberano. Pero está enseñando una lección acerca de la perspectiva correcta. Le está enseñando a sus discípulos a perseguir la perspectiva correcta. Y la perspectiva correcta solo nace con tiempos de intimidad profundo con Dios. Lo vemos en toda la vida de Cristo. El tiempo en comunión con el Padre, perspectiva correcta, más las prioridades correctas. Le era necesario comer, estaba cansado su cuerpo físico y hambriento, pero su prioridad no era satisfacer su estómago. Su prioridad era cumplir la voluntad de Dios. Eso significa claridad. Cuando tiene las perspectivas correctas y las prioridades correctas, ¿cuál? No va a haber confusión. Hay claridad. Yo no miro a Jesús preguntándose, ¿qué hago? ¿Le doy de comer a los discípulos? ¿Comemos y seguimos? ¿Qué hago? Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe cuál es la voluntad de su Padre. Hay claridad en su mente. Cuando tienes la perspectiva correcta y las prioridades correctas, también hay la ambición correcta. Dios le está enseñando a los discípulos a tener una ambición correcta. No solo anhelar lo que puede satisfacer su necesidad temporal, pero anhelar trabajar para el reino de Dios. Eso no es solo un mensaje para los discípulos en el primer siglo. Es un mensaje para nosotros como creyentes. Es tener una ambición santa por las cosas de Dios. Jesús le está diciendo, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. Eso es todo lo que quiero hacer. Y voy a poner mi fuerza, mi empeño, mi carácter, mi energía, todos mis recursos para que se cumpla eso. El motivo por el cual estoy aquí es hacer la voluntad de Dios. Y tú no tienes otro motivo como hijo de Dios que hacer la voluntad de Dios. La ambición correcta, la ambición santa. Y quizás nuestra lucha en nuestra mente cuando escuchamos la palabra ambición es por todo el mal ejemplo de los cristianos que abusan de las iglesias. Porque tienen ambición y perversión en su corazón. Pero si tú lees la Biblia, hay una ambición correcta, un propósito profundo por hacer las cosas para la gloria de Dios. Y cuando tienes la ambición santa y correcta, la ambición por hacer las cosas de Dios, también tendrás la intencionalidad correcta. Es intencional. Lo que Jesús está haciendo ahí es intencional. Para enseñarles a sus discípulos principios de vida. Es intencional. No solo el agua y la comida, es la intención de grabar en sus mentes que lo único que necesitan es alimentarse con comida y agua espiritual. Cuando tienes la ambición santa, la ambición correcta, y hay la intencionalidad correcta, la vida es más simple, es simplicidad. Nosotros somos expertos en complicar las cosas. Imagínense esto. Si tienes claro en tu mente que tu vida es para la gloria de Dios, ¿por qué vas a luchar en cosas que no dan la gloria a Dios? Es claro y es simple. Cuando tienes la mente consumida, como Colosenses 3 dice, en los tesoros y la riqueza de Cristo. Tienes la ambición por las cosas de Dios, ir y predicar su evangelio. Que no hay otra cosa que quiero hacer que predicar a Cristo. Que no hay otra cosa que quiero hablar que no sea de deporte, pero quiero que predicar a Cristo. Cuando tienes esa ambición por el reino de Dios y predicar a Cristo y llegar a aquellos a los cuales no les han predicado. Cuando tienes ese deseo, ese anhelo, ese hambre, esa ambición, ese fuego en el corazón, empieza a vivir de manera intencional. Tus actos ya no son dirigidos simplemente porque ¿qué va a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Tienes la intención y el fuego en tu corazón de salir y predicar a Cristo. Ocupas cada espacio para poder proclamar la verdad de aquel que te llamó. Ambición santa más intencionalidad es simpleza. Es simple. No tienes que inventar. Eso es lo que le falta al evangelio de Nicaragua. La ambición correcta por las cosas de Dios y la intencionalidad correcta por las cosas de Dios. Por eso hay tanto evangelio tan complicado. Todo lo anterior, lo que he mencionado, más trabajo duro, son convicciones. Mire lo que les dice. Ustedes tienen que segar, recoger los frutos. ¿Pero acaso eso no es trabajo también? ¿Acaso no requiere todo tu cuerpo, tu mente y tu ser y tu sacrificio y tu fuerza invertida en eso para recoger? Es trabajo duro y esas son convicciones. Cuando trabajas duro con la perspectiva correcta, con las prioridades correctas, con la ambición correcta y la intención correcta, son convicciones. Jesús está compartiendo sus convicciones, su deseo, su anhelo, lo que quiere hacer con su vida. Su corazón está bramando por hacer la voluntad de Dios. Y yo creo, hermanos, que nosotros deberíamos hacerlo. Que nuestro corazón sea un canto, o salga un canto en nuestro corazón, como el ciervo brama por las aguas. Así debería bramar nuestra alma por hacer las cosas de Dios. Su voluntad es primero lo que Dios quiera. Y cuando entiendo eso, que todo lo que Dios me ha dado tiene que ir en esta dirección, hacer su voluntad. ¿Cómo amas? ¿Cómo dice la Escritura que demuestras el amor a Cristo? Haciendo su voluntad, obedeciendo su palabra. El buen mayordomo. Un mayordomo piadoso es aquel que persigue con todas sus fuerzas la voluntad de aquel que lo envió. Persigue con todas sus fuerzas, con todos sus recursos, con todo lo que tiene, la voluntad de aquel que lo envió. Mi pregunta es, ¿tú estás siendo un buen mayordomo? ¿Estás persiguiendo con todas tus fuerzas hacer la voluntad de Dios? Los discípulos querían un picnic, pero Jesús quería enseñarles principios de vida eterna. Nosotros siempre queremos lo superficial, pero Dios siempre quiere empujarnos hasta el fondo del agua para conocerle y entenderle. El sentido de la pertenencia, la perspectiva correcta de que todo lo que soy le pertenece a Él. ¿Estás siendo un buen mayordomo con tu tiempo? Con el tiempo que es de Dios. Piensa en esto de manera en perspectiva. Si llegas a vivir 80 años, no son tus 80 años, son los 80 años que Dios te permitió y te dio para que tú le dieras gloria y honra a Él. Los recursos que Dios te dio no simplemente eran para ti, o para tu beneficio, o para tu deleite, te fueron dados para que tú por medio de ellos pudieras darle gloria y honra a Dios. Eso es lo primero que Jesús nos enseña en el contexto de ser buenos mayordomos, es la voluntad de Dios. ¿Qué estás persiguiendo tú? ¿Qué persigues? No tienes que responderme a mí, pero piensa en tu corazón, ¿qué estás persiguiendo? ¿Qué es lo que te desespera? ¿Qué es lo que anhelas en tu corazón? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que estás persiguiendo con toda tu fuerza y con todo tu ser? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad del Padre? ¿Es la voluntad del que te envió? ¿Es la voluntad de aquel que te salvó y te redimió de morir en condenación eterna? ¿Eso es lo que estás persiguiendo con todas tus fuerzas? ¿Es lo por lo que tienes sed y hambre de justicia? No solo la perspectiva correcta de la pertenencia. La perspectiva correcta de la responsabilidad. Miren cómo Jesús continúa. Versículo 34. Jesús le explicó a sus discípulos: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios que me envió. Y dice, y en terminar su obra. Esa es responsabilidad. O sea, ¿cuántos de ustedes dudarían de que Jesús iba a cumplir su propósito? Ninguno de nuestros cabales o nuestros cinco sentidos, nuestros sentidos dudaría de que Dios iba a cumplir su propósito. Pero Él le dice a sus discípulos: no solo anhelo la voluntad de Dios, voy a esforzarme por hacer el trabajo, empujar con fuerza, con todo mi ser, el trabajo que Dios me envió. Eso no es simplemente un comentario para sus discípulos, es un comentario para la iglesia. Hacer el trabajo. Eso significa responsabilidad. Y en una cultura pasiva, lo que sucede es que las personas le echan la culpa a otros. Es una cultura pasiva, es decir, no es mi culpa, es la culpa de ellos. Yo no fui el culpable, ellos son los culpables. Yo no tengo culpa de ser pobre, el gobierno es el culpable. Y no solo echamos la culpa a otro, le pedimos a otro que resuelva nuestros problemas mientras nosotros estamos en la casa sin hacer nada. Si quiero decir esto, un comentario, no solo por decirlo, pero tienen que entender esto bíblicamente. El socialismo, macro socialismo, no lo ves en escritura. Lo que ves es un micro socialismo, pero no el macro socialismo. ¿Por qué digo esto? Es muy fácil de entender, es tan sencillo. Tenemos un rey, eso es un monarca. ¿Ok? Eso es rápido de entender. Pero sí tenemos el micro socialismo, ¿ok? Unos ayudando a otros, es fácil de comprender. O sea, para mí no es tan necesita mucho tiempo explicar esto. O sea, tenemos un rey. Eso quita y corta el macro socialismo, pero tenemos una responsabilidad de unos a otros. Eso es micro socialismo. Ok, no voy a hablar sobre economía, pero sobre la responsabilidad. Siempre la cultura pasiva va a empujar a que los otros son responsables de suplir por mis necesidades. El gobierno tiene que hacerlo. Yo no tengo que trabajar duro para tener las cosas en mi casa. El gobierno tiene que hacerlo, darme las cosas para que solamente esperar. Lo que ha generado una cultura pasiva, una cultura socialista, es un montón de creyentes que dicen ato y desato, porque es responsabilidad de Dios darme las cosas que estoy desatando y atando. Eso es impresionante. Cómo la cultura se mete en la iglesia y empezamos desato y ato y desato y ato. No necesito esforzarme ni trabajar duro porque simplemente lo desato y listo, funciona. Pero eso es una cultura pasiva. La culpa no es mía, de mi ocio, de mi pereza, la culpa es de los demás. En una cultura opresiva sucede lo mismo. El opresor dice, no es mi culpa, es culpa de ellos. Porque no hacen caso, porque no hacen lo que yo digo. Pero siempre estamos tratando de echarle la culpa. Mira esto, impresionante en el huerto del Edén. Cuando Dios le preguntó a Adán y Eva qué había pasado, ¿qué pasó? Y dijo, no fui yo Dios, fue Eva. O sea, al final tu culpa, porque fuiste tú el que me dio la mujer. O sea, yo estaba bien solo. O sea, apenas vino esta mujer, empezó a escuchar a Satanás, y nos llevó nos llevó a todos en el saco. Pero ¿quién es la culpa? Dios sabía lo que había pasado y Dios esperaba una confesión honesta de Adán. Nuestra tendencia siempre va a ser querer echarle la culpa a alguien más. Adán tuvo que haber dicho: Señor, yo pequé, porque era mi responsabilidad cuidar a mi esposa y proteger y cumplir tu palabra. Lo hemos visto. Adán estaba escuchando las mentiras que Satanás estaba diciéndole a su esposa. Era su responsabilidad. Pero simplemente cuando no tenemos la perspectiva correcta, siempre vamos a velar por nuestros... ¿Qué? ¿Cuál es la palabra común ahora? Nuestros derechos. ¿Cuáles son nuestros derechos? Un mayordomo piadoso nunca pregunta por sus derechos. Pregunta, ¿cuáles son mis responsabilidades? lo que la cultura empuja hoy sobre los derechos. Y no estoy diciendo, ¿qué ves? Porque es fácil malentender y malaplicar, simplemente porque no quieres entender en tu corazón que has pecado en contra de Dios. Una vez más, echándome la culpa a mí por lo que estoy diciendo. Nuestra tendencia es echarle la culpa a los demás. Nuestra tendencia es querer desahogar sobre los demás para estar libres ¿de qué? De culpa. Lo que genera entonces una cultura pasiva, una cultura opresiva, siempre el individualismo. Ok, no le voy a echar la culpa a los demás, pero yo solo voy a velar por mi vida. No me importa a los demás, es mi vida. Y eso lo vemos muchas veces en el Evangelio. ¿Por qué no puedo decirle a mi hermano, has pecado en contra de Dios? Welber, la forma en cómo estás viviendo no está honrando a Dios. Es un ejemplo, ¿ok? Está honrando a Dios. Pero si yo tengo una percepción corta de a quién le pertenezco, siempre va a tener una percepción errada sobre mis responsabilidades. Porque yo no soy... Welber es responsable de su vida. Pero como creyente, tengo que ver si él está bien, viviendo para la gloria de Dios. Y si no lo está haciendo, yo debo decirle, hermano, estás caminando en dirección equivocada. Pero lo que hacemos ahora es, este es mi problema. O sea, ese problema es Welber, si él quiere lidiar con esos pecados, pero yo estoy bien. O sea, si vos me preguntás sobre mí, yo estoy bien. Eso es una responsabilidad individualista. O sea, solo estás pensando en lo que te conviene a ti. Pero el hombre, el mayordomo piadoso, se hace responsable de todo lo que Dios le pone en su camino. Cada experiencia que el cristiano vive es Dios probando tu corazón para ver para quién vas a vivir. No solamente son experiencias aisladas del propósito de Dios, pero cada acontecimiento en la vida de un creyente es para ser un buen mayordomo que le da la gloria y la honra a Dios en todo lo que hace. Entonces no me digas que un hermano de la iglesia está pecando y tú no puedes decirle, eso no estás viviendo para la gloria de Dios. Solo demuestra que tú tampoco estás viviendo para la gloria de Dios. Porque no puedes ver la ofensa de tu hermano. O simplemente dices, bueno, estamos en la misma condición. Porque eres un mal mayordomo de lo que Dios te ha dado en tu vida. El conocimiento en tu mente es simplemente un recurso que Dios te ha dado para vivir para su gloria. Sin embargo, lo usas para jactarte de que sabes más que los otros. Somos buenos para exigir derechos, pero un buen mayordomo va a preguntar siempre, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué tengo que hacer? Y no se limita a sus responsabilidades, trabaja duro, porque él tiene en mente una sola cosa, la gloria de Dios. Tiene un propósito, cumplir el propósito de Dios en su vida, predicar a Cristo y hacer la voluntad del Padre. Eso es un buen mayordomo en todo lo que hace. Nuestra mente, hablando del cuerpo, nuestros pensamientos son como aguas, como agua. O se esparce o se estanca. Y nosotros tenemos que tener cuidado de que nuestra mente no esté estancada o esparcida, pero con la disciplina espiritual esté siendo usada para la gloria de Dios. Nuestro cuerpo está inclinado a lo fácil, a la pereza, a ser glotones, al placer físico. Pero cuando eres buen mayordomo, tienes dominio propio sobre tu cuerpo. ¿Por qué? Porque estás buscando la gloria y la honra de Dios. Déjeme compartir una frase más. Amy Carmichael. Dijo, aquellos que piensan demasiado en ellos, realmente no piensan. Eso es todo. Yo creo que el cristianismo está muy lleno de gente que no está pensando. Ok, nada nos pertenece, pero somos responsables de todos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Nada te pertenece, pero somos responsables de todos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Vida, tiempo, dinero, talento, energía, familia, amigos, dones, la iglesia. Dios te ha dado esta iglesia. ¿Cómo estás siendo buen mayordomo de lo que Dios te ha dado por medio de la iglesia local? Piensa, ¿cómo estás siendo un buen mayordomo en esta iglesia? ¿Estás usando tus talentos y tus dones para la gloria de Dios y construir el reino de Cristo? Hermanos, usa lo que Dios te ha dado. Una vez más, vida, dinero, energía, fuerza, familia, amigos, todo lo que Dios te ha dado. Úsalo sabiamente, porque los días son malos. Vamos a buscar Efesios rápidamente. Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios 5, versículo 15 hasta el 18. Una vez más, usa lo que Dios te ha dado sabiamente, porque los días son malos. Dice así: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Eso es un buen mayordomo. Tienen la descripción de un buen mayordomo. No desperdicia su tiempo, lo usa para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Jesús anhelaba, hermanos? Dice, anhelaba la comida espiritual, era su alimento, era lo único que llenaba su corazón, satisfacía su corazón. Estaba inclinado a perseguir el alimento espiritual, la voluntad del Padre. ¿Y sabes qué? Este tipo de comida espiritual jamás podrá satisfacer a aquellos que están lejos de los propósitos y anhelos de Dios. Jamás. Pero aquellos que persiguen las cosas de Dios van a encontrar sustento en la palabra de Dios, en la comida espiritual. Regresemos a Juan. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. Eso es la percepción de la pertenencia que me envió, y hacer y terminar su obra, la perspectiva correcta de nuestra responsabilidad. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos. Este es el propósito final de la mayordomía. ¿Qué significa esto? Jesús está usando una frase, diciéndole a ellos, tal vez un dicho popular, que hay 4 meses de espera, posiblemente, entre la siembra y la cosecha. Entonces, entre ellos siembran y cosechan, hay un momento de esperar. Pero Jesús le está diciendo, ya no es momento de esperar, es momento de actuar. El buen mayordomo toma iniciativa y actúa inmediatamente, ha recibido el mensaje de parte de Dios. No está esperando que lo envíen. Actúa por la urgencia. Lo que Cristo está remarcando aquí es la urgencia y el propósito principal de la mayordomía de las cosas. ¿La cual es cuál? Predicar a Cristo. Quiero resumir esto, toda esta prédica en esto nada más. Todo lo que Dios te ha dado solo tiene un propósito final, y este es predicar a Cristo y este crucificado, nada más. Lo que tú haces con tus recursos y no es para la gloria de Dios, estás pecando en contra de Dios, porque todo lo que se te ha dado, tu vida, recursos, amigos, familia, iglesia, solo tiene un propósito final, el cual es predicar a Cristo y este crucificado. Ese es el fin de la mayordomía, no el manejo de las cosas. Es predicar a Cristo por medio de las cosas que Dios nos ha dado. Tener más recursos para predicar a Cristo. No simplemente tener una cuenta de ahorro inmensa. Es poner todo nuestro esfuerzo y anhelos en que Cristo sea predicado. Esa es la urgencia. Por eso Jesús les dice, ustedes quieren esperar. Está haciendo una analogía de esperar, pero les está empujando a salir y actuar. No solo la samaritana dejó su cántaro. Jesús le está enseñando también a los discípulos, dejen la comida. Hay cosas más importantes que hacer. Ir y predicar mi nombre. Es el propósito final. Tu vida tiene que estar enfocada en esa área. La misión de predicar el Evangelio. Ese es el fin de la mayordomía. No es que tienes los recursos El fin de la mayordomía es la predicación de Jesucristo. Que podamos usar lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos para predicar a Cristo. Que podamos dar más para el crecimiento y la expansión de su reino, no para estar más cómodos y seguros. Que podamos empujar con toda nuestra fuerza, aunque todos los demás no lo hagan, pero yo lo voy a hacer con toda mi fuerza, para predicar a Cristo y este crucificado, para decirle al mundo que Él es el agua viva, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es el alimento espiritual, que es lo que necesitamos, que Él es suficiente para todas las cosas, que Él dijo en la cruz, consumado es, que todas las bendiciones espirituales están en el Hijo de Dios. Entonces todo lo que tengo lo pongo porque es de Él, y trabajo duro para su gloria y para su honra, porque no hay otra razón por la que Dios me levantó de los muertos que no sea vivir para la gloria de su nombre. Todos mis recursos, mi familia, mis hijos, mi casa, todo lo que soy es para empujar el reino de Dios y no empujar mi propio reino. Eso hace un buen mayordomo, porque sabe que no se pertenece, que tiene un dueño y sabe cuál es su trabajo y su responsabilidad. Y va a usar todo lo que tiene para darle la gloria y la honra a aquel que lo llamó de tinieblas a luz. Eso hace un buen mayordomo. Es urgente. Jesús dice, despierten. Es urgente que dejes de pensar en ti mismo y pongas tu mirada en las cosas del cielo. Es patético el cristianismo que pone su mirada en las cosas de este mundo. Es ridículo nuestra tendencia de almacenar tesoros en esta tierra. Es absurdo. El cristianismo no lo apoya. Pon tu mirada en las cosas del cielo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Nuestra obediencia práctica determina la calidad de nuestra mayordomía. Escuchen esto. Nuestra obediencia práctica determina la calidad de nuestra mayordomía. ¿Qué significa esto? Déjenme darle un ejemplo sencillo. La palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo lo que tú eres. ¿Estás obedeciendo este principio? Si no lo estás haciendo, está. Esa es la definición de cómo eres como mayordomo. La obediencia práctica define la calidad de la mayordomía. Está obedeciendo la palabra de Dios, está viviendo para la gloria de Dios. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso dice la Escritura, ¿no? En Gálatas. Pero ¿está viviendo Cristo en ti realmente? En resumen, nuestra vida entera debería ser una consagración total de nuestra vida y nuestras posesiones al servicio de Dios. Una vez más, el resumen de nuestra vida debería ser una consagración total de nuestra vida y nuestras posesiones al servicio de Dios. Quiero terminar con esto, Romanos capítulo 14. Versículos 7 y 8. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. ¿Ok? ¿Reconocen eso? La percepción correcta de la pertenencia. No vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Versículo 8. Si vivimos es para honrar al Señor. Y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Si morimos o si vivimos, es para el Señor. La percepción correcta de nuestra responsabilidad. Quiero preguntarte, ¿en qué áreas de tu vida Dios está revelando tu mala mayordomía? El tiempo, recursos, la familia, la iglesia. ¿Qué pasos de fe debes estar dando para ser un mejor mayordomo? ¿Cuáles son esos pasos de fe que vas a dar? No el mes siguiente, hoy. No la semana siguiente, hoy. ¿Qué pasos de fe vas a dar? ¿Qué cosas vas a renunciar para dar todo para la gloria de Dios? ¿Qué cosas vas a dejar? ¿Vas a dejar tu cántaro o vas a dejar el privilegio de comer para poner tu enfoque y fuerza y anhelos en la voluntad de Dios? ¿En qué áreas de tu vida tú te crees el dueño? ¿Y de qué maneras estás evadiendo tu responsabilidad como creyente? ¿En qué áreas de tu vida tú te crees el dueño y señor de tu vida? ¿Y de qué manera estás evadiendo la responsabilidad que Dios ha puesto sobre tus hombros? Esta es la iglesia local y es lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿De qué manera estamos deshonrando a Dios? Esto no es un club social cuando puedes venir solo una vez al mes. Esta es la iglesia y el cuerpo de Cristo. Nosotros queremos controlar nuestros recursos y propiedades porque tenemos miedo de confiar en que Dios tiene el control. Por eso queremos controlar nuestros recursos, porque no queremos abandonarnos a la gracia y la misericordia de Dios. Pero déjame decirte algo, Dios tiene el control. No es tu vida, no es tu tiempo, no son tus recursos, son de Él. Tienes una responsabilidad. Has sido llamado para predicar el Evangelio. Ese es el fin de la vida cristiana, predicar a Cristo y este crucificado. Amén. Oremos. Señor, te agradezco, Padre, por tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, lo débil que somos, Señor. Qué rápido, Señor, amamos las cosas del mundo. Qué rápido amamos la seguridad, la comodidad y el confort. Qué rápido, Señor, abandonamos, Señor, nuestro llamado, Señor, a hacer y cumplir el reino de Dios en esta tierra. Es lo único, Señor, por lo cual deberíamos sudar, trabajar con fuerza, es que tu nombre sea conocido. Señor, ayúdanos a confiar en ti más que confiar en nuestros recursos. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Señor, y no poner nuestra mirada en nuestra comodidad, en nuestro reino personal. Señor, que entendamos, Señor, que no nos pertenecemos. Aún aquel que no ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, tú lo hiciste, tú lo creaste, es tuyo. Señor, y nosotros los redimidos con tu sangre, ¿actuamos como paganos en esta área? Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que mi vida te pertenece, es tuya. Donde tú me envíes, lo que tú quieras, Señor. Lo que tú quieras, Señor, hacer con mi vida, con mi familia, con mis hijos, mi esposa, es tuya, Señor. Ayúdanos a entender profundamente, no solo en la mente, pero en el corazón, Señor, que somos tuyos. Ayúdame a entender, Señor, no para vanagloria personal, pero la responsabilidad que tengo, Señor, de empujar, Señor, trabajar duro para tu gloria y tu honra, trabajar por el Evangelio. Nos has dado dones a la iglesia, privilegios, oportunidades, recursos, Señor. Mira este salón, Señor, que tú has provisto. Y hemos sido malos mayordomos, menospreciando, Señor, tu bondad y tu misericordia, menospreciando tu gracia sobre nosotros, Señor. Y hemos usado mal, Señor, nuestras manos. Y hemos trabajado con pereza y apatía y flojo, Señor, en lugar de trabajar con más esfuerzo, con más ganas, Señor. Y un día más, Señor, levantarnos diciendo, lo voy a hacer con más fuerza y con más ganas, porque tú eres digno, Señor, de mi vida, de mi sangre, de mi esfuerzo y mi sacrificio. Porque es tan difícil para nosotros entender, Señor, lo que los mártires de la iglesia primitiva entendieron, Señor. No era su vida, no era su cuerpo, no eran sus recursos, y dieron todo para la gloria de Dios, incluso su vida. Ayúdanos a entender, Señor, de manera bíblica y correcta, Señor, que tú eres dueño de todo y que nos has llamado a cumplir los propósitos tuyos, Señor. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Dios los bendiga.